en Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Washington, 20 de noviembre de 2009. Durante la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una palabra resonaba en las mentes de millones de personas, no solo en Norteamérica, sino alrededor de prácticamente todo el mundo. Esperanza. Hacía muchos años que no se conocía una expectativa tal suscitada en torno a una sola persona. La difícil y compleja situación económica y un futuro incierto y poco halagüeño han contribuido en provocar que el mundo volviese su mirada hacia el líder norteamericano. Para vivir se necesita esperanza, mirar al futuro con ilusión y optimismo, pero los años de vida sobre la tierra son breves. Por eso es aún más importante que, al morir, podamos seguir teniendo una esperanza viva, eterna. Porque antes o después la muerte entra en escena en nuestras vidas y llegará el día de tener que enfrentar esa experiencia dura y difícil para la que pocos parecen estar preparados y ser capaces de enfrentar con entereza, sobre todo cuando se trata de la partida de un ser querido o cuando es uno mismo al que le llega su cita ineludible. En los últimos tiempos, los avances de la tecnología y la ciencia médica permiten la prolongación de la vida humana mediante respiradores, resucitadores cardiovasculares, drogas, alimentación artificial o máquinas para diálisis renal e hidratación. Pero en ocasiones, lo que es una ventaja también puede transformarse en tener que enfrentar serios dilemas y dificultades que años atrás eran impensables. Los creyentes que creen en la santidad de la vida deben ser capaces de responder a cuestiones sumamente difíciles. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo dejan los medios artificiales de contribuir a una vida útil? ¿En qué condiciones y bajo qué criterios morales, éticos y religiosos pueden suspenderse estas medidas de prolongación para mantener la vida de manera artificial? ¿Es el sufrimiento y el dolor motivo suficiente para decidir poder acabar con la vida de una persona? ¿Quién debe tomar la decisión final? ¿Qué límites deben existir? ¿Dice algo la Biblia en cuanto a este tema? ¿A quién hacer caso? Últimamente, películas como Mar Adentro o Million Dollar Baby han avivado el debate y ya sabemos que opiniones sobre la eutanasia no faltarán. Hay muchas, muchísimas. Ya lo dice el refrán, tantas cabezas, tantos pareceres. Hay que reconocer que cada cual puede mantenerse riguroso e intransigente en su postulado y que poner a muchos de acuerdo en este asunto no estaría fácil. Pero uno de los propósitos del programa de hoy es, desde una perspectiva cristiana, como es habitual, contribuir en reunir más elementos de juicio con el fin de tener una opinión más definida y ajustada a la palabra de Dios en cuanto a un tema tan controversial como este. Aunque efectivamente hablar de eutanasia puede suponer despertar polémica y herir susceptibilidades, no se puede decir que sea un asunto intrascendente e irrelevante, sino todo lo contrario. pues como escribiera el sabio Cicerón, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza afectan hondamente a todos los hombres. Por eso, queremos tratar con claridad, honestidad y valentía uno de los temas más polémicos de nuestro tiempo y ofrecer puntos de vista complementarios, pero basados en escrituras, porque al fin y al cabo, nuestra mirada no está puesta en un hombre, sino en Dios. Alguien dijo, mirar hacia atrás produce tristeza, mirar alrededor produce preocupación, mirar hacia adelante produce esperanza y mirar hacia arriba produce fe. Como creyentes podemos mirar hacia arriba y mostrar fe en la obra de Jesucristo y también podemos mirar hacia adelante, aún más allá de esta vida, y encarar la muerte con esperanza, sabiendo que esta no es el final, sino tan solo la puerta de entrada a la vida eterna con Dios. Hoy en Tertulia, la eutanasia a debate.
Mi corazón con tu Espíritu Santo, mi esperanza en ti no fallará, pues con tu gran amor has llenado mi corazón con tu Espíritu Santo, mi Señor. Soy, aún sin ver esperaré, porque esperar en lo que ya se ve. Pero yo creo por la fe sin ver, así esperaré en ti. En ti esperaré, Señor, con perseverancia. Esperar en lo que ya se ve. Pero yo creo por la fe sin ver, así esperaré en ti. En ti esperaré, Señor, con perseverancia.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bienvenidos a un nuevo programa. Aquí estamos con todos vosotros, vuestros hermanos y amigos desde Onda Paz, saludándoos cuando son las 7 y 10 de la tarde para aquellos que nos sintonizan en directo y aquellos que nos escucháis en diferido el día domingo o bien a través de otro medio, pues también igualmente os damos un cordial saludo de bienvenida. Nos acordamos de los que están escuchándonos en Barcelona a través de la cadena Onda Paz, Girona, Tarragona y Lleida, así como a los compañeros y amigos de la cadena Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche. Y por supuesto, aquellos que estáis haciéndolo a través de internet, de la web www.ondapaz.fm. También queremos comentaros acerca de nuestro correo electrónico. Esperamos vuestras noticias, vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Ese correo es entertulia@misionevangelica.org. Estamos abiertos, como sabéis, a vuestras sugerencias, a expresar vuestros comentarios, a oírlos y también a comentarlos aquí en directo. Cuando deseéis, podéis escribirnos a entertulia@misionevangelica.org. Y además hay otros medios de contactar con nosotros. Os los indicamos a continuación en esta sintonía.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros, de vuelta para dar paso enseguida a nuestra tertulia. Y para ello tenemos aquí una serie de invitados, a dos compañeros que van a estar aquí compartiendo acerca del tema que hemos presentado en la introducción, la eutanasia. Un tema, como hemos indicado también, controvertido, polémico, difícil, pero no por ello innecesario. Todo lo contrario, necesitamos hablar de cuestiones como estas porque en nuestra sociedad a veces hay confusión y también en el ámbito cristiano, ¿por qué no reconocerlo? Y es importante tener una opinión concreta y también al menos considerar los puntos fundamentales de un tema como este de la eutanasia. Para ello tenemos a nuestro compañero Ignacio Bember. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Colaborador habitual en el programa, bienvenido. Y también tenemos a un invitado especial, a Josep Antoni Álvarez. Él es licenciado en Ciencias Químicas, profesor de secundaria también y autor del libro La eutanasia debate. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y espero, bueno, que todo lo que podamos aportar en esta ocasión pues sirva para que nuestros oyentes tengan más conocimiento acerca de esta cuestión tan interesante. Os invitamos desde ya que podáis participar. Ya sabéis que hay unos teléfonos que tenéis a vuestra disposición para que en el transcurso del programa podáis colaborar o si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda y este tema se presta mucho a ello, seguro, Podéis llamar al 93-246-6797. 93-246-6797. Si por el contrario quisieras hacer un comunicado a través del SMS, a través de tu teléfono móvil, puedes enviar con las iniciales OP de Onda Paz al 5758 tu opinión, tu comentario o tu respuesta, tu aportación a la pregunta que vamos a realizar enseguida. Una pregunta que va a estar relacionada, como no, con el tema que hoy tenemos. ¿Consideras que la eutanasia es una opción válida y que debería legalizarse? Hay cuatro opciones posibles, como cada semana. La primera, sí, yo creo que cada persona es libre de decidir acerca de lo que quiere hacer con su vida y las leyes deben facilitar la voluntad de escoger morir cuando uno lo desee. La opción B, la número 2, no, en ninguna manera, ya que la vida es el don más valioso e importante que nos ha sido dado, por lo que nadie debe procurar la muerte de una manera intencional, aún tratándose de uno mismo. La número 3, C, creo que solo sería una opción válida la aplicación de la eutanasia en algunos casos extremos, como por ejemplo cuando existe muerte cerebral y se prolonga artificialmente la vida a través de la conexión a una máquina. Y D, la cuarta opción es no, es muy arriesgado, porque podría derivar en abusos y servir como excusa para justificar la eliminación de determinadas personas que por alguna razón no interesara que continuasen viviendo. Cuatro opciones, cuatro puntos de vista, quizá con algunos coinciden más que con otros, pues te pedimos tu opinión con la que más te identificas. Con las cuatro opciones que tenemos, ¿cuál es la que más te identificas? Recuerda un SMS al 5758 con las iniciales OP, indicando luego A, B, C o D según tu opinión. O bien llamándonos al 93-246-6797. Si nos escuchas por internet, también tenemos un correo electrónico a través de Hotmail, mediante el cual puedes comunicarte con nosotros. En tertulia7@hotmail.com recibiremos ese correo, o bien a través de entertulia@misionevangelica.org. Son estos correos que tenemos disponibles para todos vosotros. Dicho esto, vamos a comenzar ya con el debate, la tertulia de hoy acerca de la eutanasia. Este es un tema de bioética, es un tema que queremos, como hemos dicho, enfrentarlo o tratarlo desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica. Y bueno, y cada cual podemos tener opiniones diversas, opiniones respetables, que no necesariamente estemos conformes con todo lo que vamos a decir a alguno de los invitados o yo mismo, todo lo que estáis escuchando, por supuesto. Pero sí que queremos poner en claro, sobre todo, conceptos muy importantes en relación con este asunto. Y el primero quizás sería lo más importante de entrada, Josep, si te parece.
Perfecto.
Sería definir lo que es la palabra eutanasia, de dónde procede un poco de etimología, y también el concepto que viene a definir o a qué nos referimos cuando hablamos de este término.
En esta discusión el problema es que a veces no se tienen claros los conceptos. Eutanasia en sí misma quiere decir buena muerte, y es evidente que todo el mundo quiere vivir y morir bien. Nadie desea sufrir. Es evidente que los avances tecnológicos han permitido situaciones límite, en las cuales las personas se plantean si es conveniente vivir, si desean vivir o no. Cuando se habla de eutanasia, se confunde lo que es la eutanasia activa de lo que es la eutanasia pasiva. Este sería el primer tema que habríamos de aclarar. Cuando hablamos de eutanasia pasiva, entendemos que es dejar de aplicar un tratamiento, un respirador artificial, y dejar que esa persona, por causas naturales, evidentemente, morirá. Otro caso sería la eutanasia activa. En este caso sería suministrar algún tipo de sustancia que acabase con la vida de la persona. En ese sentido es activa. Hay un consenso relativo entre los especialistas en cuanto a que la eutanasia pasiva es relativamente aceptable, porque lo único que se evita es aplicar un tratamiento, y con eso permites que la vida llegue a su fin sin ponerla a sufrir innecesariamente, porque la muerte en ese momento es inevitable en cierta medida, o esa persona no es consciente, no se puede recuperar. En ese sentido parece que existe un consenso, pero con que la frontera es tan delgada, ese consenso en realidad no existe, y hay muchos casos en la bibliografía, que quizá después comentemos, en el cual esos límites no están claros o todo el mundo no los ve de la misma manera. También hay que decir que algunos, los especialistas, intentan decir que el término eutanasia se habría de utilizar únicamente y exclusivamente para hablar de eutanasia activa. Consideran que la eutanasia pasiva no es una eutanasia en sentido estricto, porque la persona muere por causas naturales. De todas maneras, estamos en un debate complicado y difícil, ¿no?
O sea, que cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de una muerte, lo que se busca es una muerte sin sufrimiento.
Sí.
Una muerte sin, digamos, el dolor. Pero, Nacho, nos surge un dilema. ¿Qué circunstancias se han de dar, por ejemplo? ¿Quiénes deben tomar la decisión? Son preguntas difíciles que iremos desarrollando en el transcurso del programa. Pero la verdad es que hay ciertas enfermedades que, como ha señalado Josep, pues tienen difícil solución o inviable solución a nivel en el ámbito médico, que acarrean un sufrimiento lo llevan aparejado en esa enfermedad, en esa dolencia. Como cristianos, ofrecer una respuesta a esta cuestión de la eutanasia, a este planteamiento, ¿verdad? No es fácil, es complejo.
Siempre depende cómo se mire. Yo, antes que nada, si me permites, me gustaría dirigirme a nuestros oyentes para pedir disculpas, porque aparte de aquí nuestro compañero Josep, tú y yo pues poco conocemos de este tema, lo que oímos por la televisión, por la radio, lo que podemos leer en los periódicos.
No somos eruditos.
Efectivamente. Es cierto. Entonces yo quería pedir disculpas si alguno de nuestros oyentes está pasando por algún trance traumático o que le ha llegado a pensar en el poder hacer uso de la eutanasia, aunque ahora todavía no sea legal, pero hay gente que lo piensa, pues que nos disculpe si lo tratamos como nuestras conclusiones sean pues demasiado sencillas para él o demasiado fatuas, llenas de presunción, pero es que ha de entender que nosotros nos basamos en las Escrituras, en la Biblia, y que ella es la que nos da respuestas, que a veces puedan parecer fatuas, pero es que son respuestas para nosotros válidas al 100%.
Es cierto, es un tema complejo. Hay una cita que haces en el libro de la Eutanasia Debate. Vamos a hacer varias referencias a este interesantísimo libro que se puede descargar en internet. ¿Puedes indicarlo, Josep?
Sí, está, se puede bajar el libro gratuitamente, está en PDF y está en la página web www.aula7activa.org.
Aula 7 Activa, el 7 en número, aula7activa.org. Pues ahí puedes descargar este interesante libro, La Eutanasia a Debate. Hablamos un poquito de algún teólogo, hay algún comentario. Tengo esa cita en la página 16, donde se cita a Hans Küng, reflexionando acerca de esas nuevas realidades que han de afrontar los hombres debido a los avances científico-tecnológicos, ¿verdad? Él dice cosas tan interesantes, por ejemplo, como de tal forma que la vida humana, que hasta hace poco constaba de periodo intrauterino, niñez, adolescencia, madurez y vejez, aunque buena parte de las personas no llegaran a las dos últimas fases, se ha alargado con una nueva fase, los años de ancianidad o enfermedad mortal. Es decir, que debido al avance tecnológico nos encontramos ahora que hay una etapa de la vida, podemos decir, del ciclo vital, que hace, por ejemplo, 50 o 100 años atrás era quizá impensable.
Esta es una realidad. Si pensamos, a principios del siglo XX, la esperanza de vida podía estar alrededor de los 30 años. Quien vivía más era una excepción prácticamente. Ahora la gente, ayer salió un informe que hablaba en que la esperanza de vida en España se prevé que llegue a los 79 años para los hombres y a 85 años para las mujeres. Esto provoca que se den nuevas situaciones, situaciones que antes no se daban. Claro, hay una degradación de nuestro organismo y esto es una realidad. Además, hay unos avances tecnológicos que permiten mantener con vida personas que antes morían. En el libro, por ejemplo, se comentan casos de gente que ha tenido un accidente y antes se hubiesen muerto, ahora con respiradores artificiales, conectados a unas máquinas que les suministran alimento y todo esto, alargas la vida. Bueno, la vida. Aquí estamos en otro debate. ¿Qué es la vida? ¿Qué implica vivir? ¿Dónde está el límite de la vida? Si realmente una persona que es inconsciente, que no puede tomar decisiones, que no puede reflexionar, que está conectada a una sonda, está vivo realmente o no es así. Y aquí estamos en otro debate peligroso y resbaladizo, porque las posturas son encontradas, ¿no? A veces el problema que existe con la eutanasia es que no nos ponemos en la situación de las personas que piden esto. Habríamos de intentar entender por qué lo piden, qué circunstancias se dan en sus vidas para que lleguen al desear morir. Porque también, una cosa importante, todo indica que si las personas no sufriesen, se aplicasen las medidas correctas de sedación y todas estas medicinas que existen actualmente, y hubiese un acompañamiento que a veces no existe por parte de familiares, amigos y tal, probablemente el número de personas que desean acabar con su vida disminuiría de forma importante. De todas maneras, todo y así, hay personas que desean poner fin a su vida, y esto es una realidad. Nos guste, no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Nos quedamos indiferentes ante esta realidad? ¿Decimos que no? ¿O somos sensibles, intentamos entender por qué y buscamos un camino que pueda ser más o menos aceptable? Y eso es lo que nos habríamos de preguntar, ¿no?
Hay unos antecedentes a nivel histórico. Encontramos que el tema de la eutanasia no es nada nuevo, es decir, ya en la Grecia y en la Roma clásicas se hablaba de este tema. Hay citas que también encuentro en el propio libro, y a nivel secular pues encontramos muchas referencias. Por ejemplo, tanto Sócrates como Platón tienen alguna cita. Suetonio es el primero en referirse a la eutanasia como la muerte pacífica, ¿no? Provocada por un médico. Y hay alusiones de Séneca también. Es decir, que esta cuestión de la eutanasia ya se ha tratado en otras culturas.
Es que nosotros nos encontramos en una sociedad, aunque dice que no es cristiana, no deja de ser cristiana. Y en la antigüedad los problemas que tenían en cuanto a la muerte, la vida, no son los mismos que tenemos nosotros. Ellos la muerte no se la planteaban como nos la planteábamos nosotros, o no las planteamos. Nosotros consideramos que la vida es un don de Dios. Entonces entendemos que Dios está detrás de nuestra vida. Entonces,
la cosmovisión es diferente.
Sí.
En el tiempo.
Porque, por ejemplo, hasta en un tema tan polémico como el aborto, ellos no tenían problema de practicar un aborto, no tenían problemas en sus tipos de relaciones, eran diferentes de las nuestras, no tenían una moral como tenemos nosotros o una ética, no tenían la misma comprensión. Entonces, morir para ellos no era lo mismo. Morir, pues morimos. No hay ningún límite en principio.
Llega la era del cristianismo. Y bueno, la eutanasia ya se comienza a considerar como una opción no válida. Lactancio, citas también ahí en el libro algún párrafo suyo que lo podemos comentar también, es muy interesante. Un comentario acerca de la eutanasia. Son inútiles para los hombres, pero son útiles para Dios, que les conserva la vida, que les da el espíritu y les concede la salud. Es decir, ya se comienza a ver la vida de una forma diferente. ¿Qué te parece, Nacho? Ese cambio en las culturas, en esa manera de ver el mundo, una vez que entra el cristianismo en escena, se comienza a ver la vida de otra manera.
Bueno, es lo que estaba comentando aquí Josep. Es decir, antes no basaban lo que era la vida, que lo veían como algo propio, no algo que nos daba Dios. La era cristiana introduce este concepto. Es decir, la vida, en el momento que entra la era cristiana, viene dada por Dios, por el ser supremo que la ha creado y que le pertenece a él la vida. Lo que cuando estaba comentando el tema este de la eutanasia, ha utilizado una palabra que para mí es muy importante, es la palabra sufrimiento, ¿no? Y esta palabra sufrimiento la tendríamos que dividir en dos clases de sufrimiento. Una cosa es el sufrimiento físico, cosa por la cual podríamos tener otro debate de eutanasia, y el otro es el sufrimiento psíquico, que es lo que comentaba él, de personas que se encuentran enfermas, solas, que nadie las visita, que no saben qué hacer porque están en una cama tumbados, y no tienen quizás dolor, pero tienen el dolor psíquico de la soledad, de nada que hacer. Entonces, claro, son dos tipos de conceptos para ir hacia si la eutanasia es válida o no es válida. Tendríamos que...
A mí me gustaría señalar una cosa que no se nos pase de mente. Es que cuando hablamos de eutanasia, nunca estamos hablando de eliminar a personas que nos puedan resultar ser una molestia. En los países que se ha legislado la eutanasia, siempre se ha hecho con las restricciones pertinentes en varios aspectos, pero una de ellas muy importante es que siempre ha de ser manifestado libremente por la persona, y que esa persona se garantice que sea consciente, que no haya recibido presiones y que además esté en condiciones de ejercer esa libertad. O sea, que no haya ningún problema adicional en su entorno que se sienta presionado. Porque a veces cuando hablamos con la eutanasia tenemos el temor, o siempre se asocia con la eliminación de aquellos que nos pueden resultar molestos para la sociedad. En principio, aquellos que defienden la eutanasia y que han legalizado este tema, nunca lo hacen con esta finalizar, de eliminar. Quizá en la antigüedad, aquel que resultaba molesto se eliminaba. No hay ningún problema. Pero en este concepto actual no se pretende esto. Porque a veces también se hacen asociaciones, y creo que es peligroso, comparar lo que hicieron los nazis con lo que se plantea actualmente. Son cosas completamente diferentes. Aquí siempre se habla de preservar la voluntad del individuo. O sea, desde el punto de aquellos que defienden la eutanasia y consideran que se ha de legalizar y que tiene sentido hacerlo.
Se ha de regular. De todas maneras, la garantía, Josep, considero yo, de que esto sea así en la práctica, a nivel de praxis, no es 100% fiable. Es decir, ahí puede haber supuestos. Queremos creer que sí, que sería bien aplicada, ¿no? Si hubiera una normativa adecuada. Pero ya sabemos, por ejemplo, tenemos el precedente de la ley del aborto. Bajo un tercer supuesto, como el daño psicológico a la madre, entra todo. Y creo que sería quizá también...
Bueno, y también entramos en el tema... Josep ha comentado que la voluntad del que sufre, ¿no? Pero también está en el tema de los que no pueden decir qué quieren hacer, ¿no?
Ya.
Y tienen un representante legal que es el que tiene que decidir. Uh-huh. ¿Quién es él para decidir por esa persona que no tiene...?
En este sentido hay dos cosas. En cuanto a las personas que no pueden decidir, existe el mecanismo de las voluntades anticipadas. Uh-huh. Existe el documento, evidentemente no puede ser una eutanasia activa porque no está reconocida, pero hay un documento y se puede hacer, se puede registrar y tiene validez legal, uh-huh. en el sentido de que tú puedes manifestar que en determinadas circunstancias no te apliquen un tratamiento, y no aplicarte cierto tratamiento puede implicar morir. Uh-huh. Eso es una realidad que ya existe en nuestro país. Uh-huh. Después hay otra cosa que a mí, en cuanto a la discusión de la legalización, me pregunto y siempre me cuestiono a mí mismo, vale, no legalizamos, pero resulta que después nos encontramos gente que desea morir y busca mecanismos para llegar a morir. Uh-huh. Y lo tiene que hacer en la clandestinidad, en unas condiciones muy precarias, a veces en situaciones que no sé hasta qué punto son más, sí. demasiado justificables.
¿Recordamos el caso de Ramón San Pedro?
Sí, no, y hay un montón
más. Pero hay mucho más,
¿no? En Francia el año pasado, esta señora que tenía una enfermedad degenerativa en el ojo, que tenía un cáncer y todo esto, y otros casos. O sea, entonces, claro, no legalizamos, pero al mismo tiempo hay ciertas personas que desean, por circunstancias excepcionales, que yo difícilmente puedo entender porque no me encuentro en su situación, que recurren a hacerlo de escondido, casi casi como si fuesen delincuentes. Entonces, claro, eso también es peligroso, ¿no?, en cierta medida.
Cuando hablamos de eutanasia, a mí hay una cosa que me preocupa y realmente esto me sensibiliza bastante, y es quizá, a ver qué os parece a vosotros, caer en el tópico de relativizar el valor de la vida, de plantearla esta como algo bueno, que solamente merece ser vivida si se vive bien, si hay unos buenos proyectos de vida, si hay un bienestar. Y que, bueno, que si no, la vida no merece la pena ser vivida. Yo creo que incluso un ser humano tetrapléjico, por ejemplo, tiene valores o tiene cosas que aportar, incluso consuelo, ¿no?, y cosas positivas a la sociedad y a otras personas que estén en su misma situación. ¿Qué os parece el tema?
Acabamos de comentar el tema del personaje real de la película Mar Adentro, no me acuerdo ahora del nombre.
Sí. Ramón San Pedro.
Ramón San Pedro. Este hombre que se quitó la vida al final... Yo no lo entiendo, porque la verdad este hombre llegó a escribir libros a favor de la eutanasia, pero llegó a escribir libros, es decir, tenía una meta.
Sí.
Podía haberlos escrito de otros temas y podía haber seguido viviendo. Entonces yo no puedo ponerme en su situación porque no sé qué es lo que estaba pasando por su cabeza, pero él podía hacer cosas, incluso en su estado podía hacer cosas. Entonces hay que mirar esto, ¿no? Cuando nos encontremos en una situación... que espero que Dios no lo permita en nuestro caso, y en el caso de ninguno de los que nos está escuchando, pero que si nos encontramos, si llegamos a encontrar esta situación, pensar qué podemos llegar a hacer en la situación en la que nos encontramos.
Es interesante el caso de Ramón, en el sentido de que era una persona muy válida, tenía una familia que lo apoyaba, tenía conocidos, podía escribir y tal. De todas maneras, es difícil de entender porque, claro, ninguno de nosotros nos encontramos en esta situación. Y después es curioso que hay personas que en la misma situación que Ramón San Pedro...
Han reaccionado diferente.
Están encantados de vivir,
otra actitud.
Disfrutan de la vida, tienen una realidad diferente. Entonces, claro, es muy complicado. Él, por ejemplo, decía que él entendía que era una carga para su familia. Claro. Él consideraba que su familia podía haber vivido de otra manera. Entonces, esto le angustiaba. Entonces, claro, tomó una decisión... que claro, evidentemente a nosotros se nos hace difícil de entender, probablemente.
Hay un factor psicológico muy importante en este tipo de situaciones, sin duda es así.
Es que el sufrimiento no solamente, como decía nuestro compañero anteriormente, no solamente es el físico, a veces el sufrimiento psicológico es mucho más poderoso y mucho más dañino que no el sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico generalmente se puede paliar con fármacos, con morfina, con tal. Entonces, en principio, eso no nos afecta. Después hay otra cosa interesante. A veces estos fármacos, por ejemplo, morfina y estos, en definitiva, nos están recortando la vida.
Es cierto.
Y hace que muramos antes. Y esto no lo vemos mal. Entonces, también lo tendríamos que tener presente. Y una cosa, y por el momento es lo último, es que la eutanasia siempre ha de ser el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. O sea, la eutanasia no es el primer mecanismo delante de una situación límite, no. primero se ha de hacer médicamente todo lo que sea posible, se ha de intentar acompañar a la persona, ha de ver la persona que es valiosa, que está apoyada y todo esto. Y todo así, habrá personas que no sabremos muy bien por qué, porque no nos encontramos en su situación, que desearán morir. Uh-huh. Y esto es complicado de entender. A mí me resulta muy complicado, sí, ¿no? Sí. Quiero ser sensible a esa realidad.
Por supuesto, está ahí y es evidente. Desde la óptica cristiana, desde los que tenemos una fe en Jesucristo, quizá, y aún nos planteamos este debate internamente, por supuesto, en el ámbito cristiano, pero quizá hay otra esperanza, ¿no? Quizá hay otro aliento y quizá el índice de personas que tienden hacia, bueno, a desear la eutanasia sea inferior. No hay estadísticas tampoco, no sé si tenemos algún dato.
No, porque no creo que haya nadie que se dedique a preguntar a las personas. Uh-huh. Primero, hemos de pensar que el único país que tiene un historial de eutanasia regulado sistemáticamente es Holanda, que fue el primer país que legalizó la eutanasia. Y evidentemente ellos no se dedican a preguntar si son creyentes o dejan de ser creyentes para hacer una estadística. De todas maneras, yo creo que probablemente haya gente que se considere creyente y no le vea ningún problema y a lo mejor en esa situación límite tome esta decisión. Es evidente que el que es creyente tiene una esperanza en una nueva vida, una vida donde no habrá ni muerte ni sufrimiento, y eso hace que esta vida la podamos vivir de otra manera y percibirla de otra manera. Y consideramos que cuando sufrimos Dios está a nuestro lado, aunque no lo veamos, aunque quizá no lo percibamos, Él seguro que está a nuestro lado ayudándonos. De todas maneras, a veces las situaciones de la vida son tan difíciles que a veces los hombres tomamos decisiones que difícilmente podemos entender. De todas maneras, hay una cosa que es muy importante. Dios nos ama por encima de todo y nosotros hemos de intentar evitar juzgar a nuestro prójimo, ¿no? Yo digo que a veces no puedo entender una situación si no estoy en la misma situación, ¿no?
Lo que es cierto, también por la Biblia lo sabemos, que Dios tiene un plan con cada vida. Dios tiene un propósito con cada vida. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí simplemente para sufrir, porque a veces también esos pensamientos que agobian a la gente que está en estas situaciones, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi padre. Vivo de cerca esta situación porque mi padre está en también en un estado grave, ¿no? De salud y bueno, hay pocas esperanzas en unos meses, unos años, no sabemos, pero el caso es que le queda poco tiempo. Pero yo pienso en todo lo que él ha aportado como persona, ¿no? Y el valor que él tiene para nosotros. Y de igual manera creo que la familia debe estar apoyando ahí, citábamos antes este punto, y los amigos, los seres queridos están alrededor de esa persona que lo está pasando, ya está en su última etapa. Y yo, particularmente, si me encontrara en esa tesitura, pues sería muy difícil una decisión de este calibre, ¿verdad? Tener que decidir si, bueno, si ya no hay esperanza, pues desconectar la máquina o quitar de en medio a una persona, ¿no?
Aquí como creyentes, creo que todo creyente, si se encontrara en una situación así, nunca recurriría, creo, es mi opinión, a una eutanasia activa.
Activa, por supuesto que
creo
no.
Creo que nunca sí. A una pasiva,
a mí en particular, no.
Es lo que hemos comentado, nuestra vida está en manos de Dios. Si Él quiere que unas máquinas nos tengan en vida, será así. Si no ha de ser así, Él va a cortar la vida aunque hayan unas máquinas conectadas a
nosotros. Hubo un caso, citabas en Josep, citabas en el libro también, uno de los detonantes, podemos decir, del debate actual en torno a la eutanasia, que se inicia en 1975 con la muerte de una joven a la cual le fue retirado un respirador artificial. Esto está en la página 15 del libro. Y ahí se habla de que después de desconectada en el año 1976, ella vivió 10 años más. Qué curioso, ¿verdad?
Sí. Pero hay muchos casos en ese sentido. Ahora me viene a la memoria un caso, a ver si lo encuentro, porque...
Ahora, me venía también a la memoria, mientras lo buscas, este caso de la chica esta de Italia, que ahora también le querían retirar la alimentación.
Y no se lo permiten.
No se lo permiten, ¿no? Legalmente.
Sí que se lo permiten legalmente, lo que pasa es que no encuentran ningún centro en Italia que lo quiera hacer debido a la presión que ejerce cierta organización, y entonces no es, aunque el Tribunal Supremo de Italia o la máxima autoridad judicial de Italia ha consentido en esto. Ahora me viene, cuando hablabas del caso de... que mencionabas, me viene el caso de Nancy Kuzan, una chica que tuvo un accidente con 25 años y estuvo en estado vegetativo mucho tiempo. Y sus padres lucharon para conseguir que la maquinaria que la mantenía con vida. Pensemos que estos son mecanismos extraordinarios. Hace 50 años estas personas se hubiesen muerto. Sí. Yo no sé hasta qué punto Dios está detrás de cada detalle. La vida, desgraciadamente, nacemos y desgraciadamente morimos como consecuencia de la desobediencia del hombre, y Dios nos permite ejercer nuestra libertad. Nos ha permitido equivocarnos y sufrir, y nos ha permitido, y nos ha amado tanto que se ha dado a sí mismo, lo cual para nosotros aún es, a mí me resulta complicado de entender, porque el hombre por naturaleza es egoísta, ¿no? Y es curioso lo que llegaron a escribir sus padres en el momento que consiguieron, después de mucho tiempo, que desconectarla y que pudiese. Dice, le pusieron en la lápiz lo siguiente: Nancy Beth Cruzan, hija, hermana, tía, muy querida. Nació el 20 de julio de 1957. Murió el 11 de enero de 1983. En paz, el 26 de diciembre de 1990. Sus padres entendieron que murió en el mismo momento que tuvo el accidente. Después estuvo conectada, sobrevivió teóricamente, clínicamente estaba viva 7 años más, pero ellos entendieron que en ese momento que fue desconectada, que pudo de alguna manera dejar de existir en sentido estricto, es cuando realmente descansó, pero su muerte se había producido antes, ¿no? Entonces, claro, hay otros casos en el cual, como padres, deciden no aplicar un tratamiento a su hijo. Yo tengo una hija y para mí es lo que más quiero, ¿no? A mí me resulta muy difícil entender cómo unos padres llegan a aceptar ciertas situaciones. Y me imagino que si lo aceptan es porque entienden que es lo mejor para su hijo, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? No creo que nadie desee que nadie muera, ¿no? Pero se dan ciertas circunstancias que a veces nos superan y nos desbordan. Y pienso que a veces el hombre quiere alargar la vida innecesariamente. Porque si tenemos esperanza, esta vida tiene un valor más que relativo. La vida que tiene realmente valor es aquella que podamos estar con Dios, en la cual no haya sufrimiento y estemos en su compañía eternamente. A veces parece que esto sea lo único que tenemos y nos tengamos que agarrar, ¿no? Y pienso que a veces el límite entre lo necesario y lo innecesario, a veces abusamos, ¿no? De tanta maquinaria, de tanta cosa. Otra cosa diferente sería cuando yo me provoco mi propia muerte, ¿no? O hago que alguien me suministre algo para morir, ¿no? Esto puede ser más difícil de entender, ¿no? Pero de todas maneras, me gustaría ser más sabio, que no lo soy nada, para poder entenderlo. No lo entiendo porque no estoy en la situación, pero si estuviese, ¿qué desearía yo para mí mismo? No lo sé. A veces en ciertas situaciones, además cuando lees lo que dicen ellos, ¿no? Lees sus cartas, sus testimonios, y realmente te conmueven y te dices, oye, pues, ¿quién soy yo para juzgarlos, no?
Lo cierto es que también hay personas que han despertado, a lo mejor después de 15, 20 años de estar en coma. También son casos que hay que reconocer han existido.
Algún caso ha habido, sí.
Pero es que aquí tendríamos que entrar ya en conocimientos médicos profundos, porque hay comas y hay comas. Hay comas que mantienen una actividad cerebral y una actividad del corazón, y hay comas que no mantienen ningún tipo de actividad y solamente se mantienen por esa maquinaria que está conectada al ser, a la persona.
Lo que está claro, cuando hay muerte cerebral ya no hay esperanza de que esa persona pueda tener una resucitación.
A ver, el problema ahora me viene el caso de Terry Schiavo, que hubo una polémica en la cual el marido deseaba que le retirasen los mecanismos, los padres no querían, hubo unas discusiones terribles en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos se posicionó en contra, al final consiguieron tal. Cuando consiguieron tal, hicieron el análisis de alguna manera, se descubrió que era imposible cerebralmente, aquello estaba como papilla, porque no sé, para entendernos, sí, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces, claro, evidentemente siempre hay una posibilidad. Siempre se entiende que para desconectar un respirador, desconectar una maquinaria, siempre ha de haber unos especialistas que asesoren a la familia, que se tomen los mecanismos y que haya una certeza en ese sentido, ¿no? Otro caso polémico es el de Inmaculada Echevarría, o sea, recordáis, en Andalucía, una señora que llevaba conectada muchos años a un respirador artificial y que no podía ni moverse, no podía hacer nada, y decidió que le quitasen ese respirador. Y la ley española de autonomía del paciente, teóricamente, puede hacer que un paciente rechace un tratamiento. Costó, esta persona consiguió y al final le quitaron el respirador y murió, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de gente que no se le aplica nada propiamente para matarla en sentido de estilo, que mueren de caso natural. Entonces, claro, nosotros quizá queremos alargar algo de forma innecesaria, ¿no? No lo sé, es complicado siempre.
Hablamos de tipos de eutanasia, la pasiva, que se conoce también como la ortotanasia, donde se deja de intervenir, ¿verdad?, donde no se continúa con un tratamiento, y se dejan, digamos, todos los medios artificiales. Hablamos de eutanasia activa cuando hay una intervención directa donde se aplican medicinas o se interviene para acelerar la muerte del paciente. Esa es la eutanasia provocada, ¿verdad? Y luego tenemos también, pues, la eutanasia voluntaria, que son quizá, para detallar un poquito más, la eutanasia no voluntaria y la involuntaria. ¿Podemos ahora precisar un poquito todo esto?
Sí, las primeras definiciones que hemos hecho de eutanasia activa y pasiva, más que nada tiene que ver qué es lo que genera la muerte en sí mismo. Y el otro hace referencia a si la persona ha cedido o no ha cedido. Cuando es voluntaria quiere decir que la persona lo ha solicitado. Puede ser una eutanasia pasiva o activa. Activa sería en el caso que le suministrasen algún tipo de fármaco, alguna sustancia para morir. La pasiva sería que le retirasen un respirador. En este caso es voluntaria porque la persona lo manifiesta. No voluntaria sería hacer en contra de la voluntad de esa persona, desconectarle un respirador o administrarle una sustancia para que acabase con su vida. Evidentemente esto no lo contempla por nadie.
Eso es asesinato.
Sí, evidentemente. Y nadie estaría de acuerdo en esto. Y después la involuntaria está en el sentido de que a veces se suministran ciertas sustancias que provocan que tu vida sea corta y mueras. Cuando se aplican ciertos fármacos para paliar el dolor, estos fármacos como efecto secundario tienen un... se reduce el periodo de esperanza de vida. Pero se considera que el beneficio que se obtiene o tiene esa persona es superior al inconveniente de morir antes. Porque claro, evidentemente ese paciente está sufriendo un cáncer terminal, algún tipo de enfermedad que va a acabar con su vida. Entonces claro, el dolor que le produce esa enfermedad es tal que imposible podría
ser. Se le suministra morfina, claro, o derivados.
O derivados de la morfina.
Tenemos aquí una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Luis.
Sí, exacto.
Luis, muy buenas tardes. Pues, ¿cuál es tu opinión acerca del tema que estamos tratando en esta tarde?
Opinión, pero claro.
Opinión personal en relación con la cuestión de la eutanasia, que es un tema amplio y...
Sí, he empezado a escuchar el programa, bueno, cuando habías empezado. Entonces, bueno, una observación de tipo general es lo que me ha gustado, lo que ha dicho uno de los ponentes, que no he escuchado su nombre, supongo que es este hermano que ha escrito un libro acerca del tema, bueno, que decía que era importante ponerse en la piel, o sea, en las circunstancias de las personas que están en estas situaciones, ¿no?
Sí.
Porque como en todas las cuestiones que afectan a lo que es la vida, ¿no? A la vida práctica, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa son los principios generales y otra cosa es las excepciones, las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me vengo a referirme, claro, ahí sobre todo a la gente de extracción religiosa con creencias, a veces son muy tajantes juzgando a aquellos que piden que interrumpan su vida, ¿no? O que los desconecten. Son muy tajantes y empiezan a dogmatizar con la frase esta de que, bueno, Dios es el que da la vida y la quita, etcétera, ¿no? Entonces, para balancear esto un poco, tenemos que pensar en que una cosa es la ley, la Torá, como quieras llamarla, y otra cosa es su aplicación, ¿no? Que tiene que hacerse siempre con amor, teniendo en cuenta todos los atenuantes y los agravantes. Yo siempre me acuerdo del pasaje de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que bueno, incluso algunos sectores del cristianismo les gustó tan poco que lo quitaron, ¿no? Incluso lo cambiaron de sitio en algunos manuscritos. Y ahí vemos las dos actitudes, ¿no? La actitud religiosa dogmática ante una infracción de la ley. Vemos los fariseos que vienen y además a esta gente les importaba un pepino en el fondo si había sido violada la santidad de Dios o no. Querían poner a prueba a Jesús, pero le traen a una mujer que sí, que había infringido la ley de Moisés, había adulterado, había algunas irregularidades porque el hombre no lo traían con ella, por ahí ya estaban fallando, pero bueno, a lo que iba, se la ponen delante de Jesús y dicen, según la ley esta mujer tiene que ser apedreada, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Sin embargo, el Señor dijo, bueno, vino a decir, está bien, pero el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, bueno, esto es una ilustración de aplicación de la ley, ¿no? Por el mismísimo Mesías, ¿no? Y entonces, en la cuestión de la eutanasia, claro, es algo tan complejo, ¿no? Con tantas situaciones personales, cada una diferente, ¿no? Que yo, mi punto de vista es que tenemos que alejarnos de los dogmatismos, de señalar con el dedo acusador y mirar de contemplarlo todo.
Luis, ante este controvertido tema, quizá algunos piensan que dando carta libre a lo que es la eutanasia, porque hablamos de eutanasia para referirnos a lo que es facilitar la muerte sin sufrimiento de una persona, hay quien puede pensar que se está jugando a ser Dios, que se está jugando a dar y quitar, o a quitar la vida cuando es un don de Dios. Tú antes hacías referencia a ello. Sí. ¿Qué le puedes decir a estas personas?
Bueno, de hecho, el ser humano ya juega a Dios continuamente, incluso aparte del problema de la eutanasia. O sea, el ser humano, desde el principio de la historia, quita la vida, y además lo hace bastante bien, ¿no? Es una de las actividades en las que la humanidad se ha distinguido, por desgracia, ¿no?, en quitar la vida a sus semejantes y jugar a Dios, como dices tú. Pero, no sé, concretamente la pregunta era... ¿Cuál era? O sea, ¿cuál
sí, es? ¿Qué podemos decir a estas personas que razonan de esta manera?
De que la eutanasia roza, dijéramos, o sea, o roza los límites de una autoridad que solo compete a Dios.
Exactamente.
Sí, bueno, vuelvo a lo mismo, claro, según en que... Sí, es así, pero es que también, volviendo a lo que decía antes, Dios mismo ha delegado a veces, pues bueno, en el ser humano, teniendo en cuenta la responsabilidad, su inteligencia que le ha dado Dios mismo, ha delegado muchas cosas en manos de los hombres, ¿no? Y es una, claro, la eutanasia es una cuestión de la cual directamente o explícitamente la Biblia no habla. O tampoco habla del tabaco o de, no sé, de muchas cosas modernas, ¿verdad? Y que tenemos que guiarnos ahí por principios generales, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, todas estas cuestiones de a quién desconectar, a quién no desconectar, entre comillas, sí, rozan la frontera, ¿no? Nos ponen a veces, o ponen a profesionales, a familiares, en el papel de dioses, de Dios. Es así.
Y una última cuestión, Luis, en relación precisamente con aquellas personas que, por ejemplo, tienen una tetraplejia o tienen algún problema grave de a nivel de discapacidad. Citábamos a Ramón San Pedro, aquel señor de Galicia que, bueno, que tanto eco se hizo la prensa en su día, incluso hubo una película que se hizo en homenaje o recordando la memoria de este hombre, de Mar Adentro, y... En contraste, encontramos a personas, tenemos a personas que sufren la misma patología, que tienen el mismo problema o han sufrido un accidente similar. Recuerdo el caso de Johnny Erickson Tada, no sé si conoces el testimonio de esta cristiana que también fue tetrapléjica por un motivo similar al de Ramón San Pedro al tirarse...
Que además pintaba, ¿no? Me parece.
Pinta con la boca, escribe libros y todo eso, ¿no? El tema el factor anímico, es decir, el tema del factor psicológico, ¿es importante?
Claro, es decisivo, ¿no? Los seres humanos reaccionan de forma diferente a veces ante el mismo estímulo. Por ejemplo, hay gente que se han arruinado y se han pegado un tiro.
Sí.
Pasó en la Gran Depresión, bueno, y pasa de vez en cuando, ahora la gente no se pega un tiro, sino que se toman barbitúricos y el médico de la familia, me hablo en familias poderosas, pues lo tapa y ya está, ¿no? Pero ante el mismo hecho, o sea, hay gente que se ha arruinado y a lo mejor han empezado otra vez.
Ahí recuerdo la película Qué bello es vivir.
Sí, por ejemplo.
Precisamente, donde hay un señor que se quiere suicidar y ahí le muestra un ángel.
Hay toda una parábola ahí sobre una segunda oportunidad y cómo afecta el suicidio a todas las personas que
lo
rodean, ¿no? Pero ves, tú mismo has dicho, ante el mismo estímulo, pues las personas reaccionan de forma diferente. Hay gente que son incapaces de asumirlo y hay personas pues que son capaces de asumirlo.
En conclusión, a donde quiero llegar, Luis, a ver qué te parece. ¿No es entonces la eutanasia una visión fatalista de la vida? ¿Una visión pesimista?
Bueno, a ver, con todos los respetos, yo creo que no. O sea, las personas...
¿Sin esperanza?
Sí, como el señor San Pedro. San Pedro, ¿no? Era el...
Sí, Ramón San Pedro.
Que, bueno, llega un momento que dice, pues no, o sea, no puedo más. Para mí esto no es vida. Precisamente él está clamando, y yo no estoy ahora, no voy a entrar en cuestiones éticas ni moralistas, pero indirectamente está diciendo... que aprecia la vida, pero que esto no es vida. O sea, yo están diciendo que no es que estén en contra de la vida, sino que eso no es la vida como debe ser vivida. Y en parte es verdad. O sea, no es el objetivo de nadie, ni en principio de Dios, que un ser humano esté, pues, de por vida, valga la redundancia, paralítico o sufriendo dolores interminables, ¿no? Entonces, no es una renuncia a la vida, sino quizás es un acto, por supuesto, de desesperación, de huida también, si lo contrastamos con la gente que opta por vivir en las mismas circunstancias, pero repito que habría que ponerse
en el lugar,
en los zapatos de estas personas, ¿no?
Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por tu intervención.
Espero no haber ofendido ni escandalizado a nadie, que vaya por delante que suscribo todas las creencias cristianas en términos generales, pero que es una cuestión muy delicada y que, claro, es muy fácil hablar sin estar en ella.
Ahora hablaremos también de los principios o de las bases bíblicas en relación con ese dilema, ¿no? El dilema moral, no matarás, y el amor al prójimo, que es una cuestión muy interesante.
A mí, hablando de San Pedro, he cogido el libro porque...
De Ramón San Pedro.
De Ramón San Pedro, sí. he cogido el libro y tengo unas citas de él, ¿no? Y él decía que la eutanasia no es precisamente estar desesperado, triste o necesitado de cariño. Es buscar la sensatez en la razón humana. Dice, para tolerar la eutanasia o el derecho a morir por dignidad, se necesita amar de verdad a las personas y a la vida y tener un profundo sentido de la bondad. Lo sagrado no es la vida de ese ser humano, sino que lo sagrado es el derecho del ser humano a vivir o no, o morir de acuerdo con sus principios o conceptos éticos y morales de dignidad y libertad. Con esto quiero lanzar tres ideas que para mí son importantes. Primero, uno es el ideal por el cual Dios nos ha creado. Y Dios ha puesto unos parámetros ideales, pero vivimos en un mundo nada ideal.
Un mundo caído.
Eso es una cosa primera. La segunda es que Dios nos ha creado con libertad. Con la libertad de tomar decisiones libremente, a pesar de que nos equivoquemos. Dios nos creó y automáticamente la primera decisión que tomamos fue equivocarnos. Y Dios nos ha amado y nos ha respetado. Yo me pregunto, ¿yo soy quién para impedir que alguien tome sus propias decisiones? Esto es una cosa que a mí me preocupa mucho cuando alguien quiere tomar por mí. Y la última es que siempre que una cosa se legaliza, no me obliga a mí a estar de acuerdo, ni a participar, ni a hacer uso de esa posibilidad. Lo que sí que yo he de velar es porque esa legalización se haga con las restricciones pertinentes para que se haga un buen ejercicio de esa libertad. Y eso es lo que se habría de hacer. Si en un momento determinado se acaba legalizando, que yo creo que se acabará legalizando este tema en toda Europa y probablemente en otros países, lo que habríamos de defender es que haya una regularización ajustada para que nadie sea eliminado porque molesta, porque es una carga para la sociedad.
Porque faltan camas en los hospitales.
O porque así estoy más contento, o porque tengo menos problemas. Siempre sabría respetar la voluntad de la persona. Aquí, por ejemplo, y retomando un poco lo que decía Luis, dice, voy a leer textualmente porque a veces si no es más... Dice, es una opinión personal. Independientemente de que la eutanasia sea legalizada o no, independientemente de que estemos a favor o no, independientemente de nuestra postura, tenemos la responsabilidad de ser sensibles al sufrimiento de aquellos que nos rodean. Esta responsabilidad es aún mayor si nos declaramos cristianos, porque Jesús es nuestro ejemplo y es indudable que Él vino a consolar a los afligidos. Tenemos el reto de dar paz a un mundo que sufre, en un mundo donde la enfermedad nos degrada hasta llegar a situaciones límite, donde la vida se convierte en un constante sufrimiento. Hemos de ser capaces de transmitir la paz que nos proporciona la libertad que encontramos en Jesucristo, una libertad que nos libra del sufrimiento y de la muerte en una perspectiva de esperanza en las promesas de Jesús. Como seguidores de Cristo hemos de ser sensibles al sufrimiento de nuestro prójimo, como Él lo fue. Hemos de amar en lugar de juzgar. Pienso que esto es muy importante, ¿no? Y yo siempre digo que haya una cosa que se legaliza no me obliga a mí a tomar partido ni a estar de acuerdo, sino que únicamente permite que la gente ejerza sus derechos libremente. A mí me da mucho miedo imponer mi postura a los demás, porque a veces a nosotros nos las han querido imponer en el pasado y nos han restringido nuestra libertad en otros aspectos, ¿no? Entonces, si Dios nos da libertad, ¿quién soy yo para privar a otros de la libertad?
Lo que ocurre es que quizá a lo mejor la libertad nuestra para Dios es esclavitud. No sé si podéis captar la idea que trato de decir.
Sí, bueno, es lo que estaba yo ahora mismo pensando cuando convertí a Josep esto, ¿no? A ver, yo no puedo coaccionar la libertad de los demás y si al final se aprueba la ley de la eutanasia, pues tendremos que acatarla a aquellos que la quieran acatar. Yo espero no tener nunca que tomar esa decisión ni por mí ni por nadie. Pero nos tocará. Lo que hemos de tener en cuenta como creyentes es que igual que no podemos rechazar esa ley si se llega a aprobar, sí podemos comunicar a todos, los que sufren y los que no, que hay una esperanza más allá, ¿no? Que hay una esperanza que Dios nos da, que nos da a través de su Hijo Jesucristo. Uh-huh. Esa esperanza es la que hemos de comunicar para que ellos vean que no es necesario una eutanasia, desde mi punto de vista, activa para dejar de sufrir, sino que lo que es necesario es conocer a la vida, y la vida es Jesucristo.
Vamos a hacer una pausa musical. Enseguida volvemos con todos vosotros. Estamos tratando el tema de la eutanasia. La eutanasia a debate es el título del programa de hoy, así como el libro de Josep Antoni Álvarez, que nos acompaña hoy y está con nosotros aquí en el programa. Y tenemos esa pregunta que os hemos hecho al principio, recordamos la misma para que podáis participar y dar vuestra opinión. ¿Consideras que la eutanasia es una opción válida y que debería legalizarse? Hay cuatro respuestas posibles. A. Sí, yo creo que cada persona es libre de decidir acerca de lo que quiere hacer con su vida y las leyes deben facilitar la voluntad de escoger morir cuando uno lo desee. B. No, en ninguna manera, ya que la vida es el don más valioso e importante que nos ha sido dado, por lo que nadie debe procurar la muerte de una manera intencional, aún tratándose de uno mismo. C. Creo que solo sería una opción válida la aplicación de la eutanasia en algunos casos extremos, como por ejemplo, cuando existe muerte cerebral y se prolonga artificialmente la vida a través de la conexión a una máquina. Y D. No, es muy arriesgado, porque podría derivar en abusos y servir como excusa para justificar la eliminación de determinadas personas que por alguna razón no interesan esa que continúen viviendo. Esas son las cuatro opciones posibles. Llámanos al 93-246-6797, 93-246-6797, o bien manda un SMS al 5758 con la palabra OP, las iniciales de Onda Paz, OP, seguida de tu respuesta, A, B, C o D. Y al final del programa pues estaremos teniendo esa estadística como es habitual. Ahora hacemos esta pausa musical y enseguida estamos con todos vosotros.
Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua. Nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio, sin razón alguna nos amó. Tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Sin razón alguna nos amó.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, estamos ya en la última parte del programa. Nos quedan apenas unos 20 minutos para concluir y, bueno, no vamos a tratar ni la mitad de lo que teníamos en la mesa. Estamos de acuerdo que el tema de la eutanasia, entonces, es un tema, o se sugiere desde aquí, desde la mesa, de que es un tema de conciencia personal. Si queremos aceptar el término, más o menos es una cosmovisión, una manera de entender la vida, de entender las cosas.
Sí, bueno, aquí comentando, como ha dicho Luis, la llamada telefónica que hemos tenido, la eutanasia viene a ser como conciencia personal igual que el suicidio. Es decir, estamos hablando de la eutanasia activa, ¿eh? Es igual que el suicidio. Si una persona, si yo no fuera tetrapléjico, fuera parapléjico y tuviera un arma al lado, puedo practicarme la eutanasia pegándome un tiro. Porque no quiero vivir en la situación de paraplegia. Ah, bueno,
el caso este que tenía aquí, que es un poco sintomático de un sacerdote indio, aquí en Nueva Delhi, que se suicidó porque el tercer día iba, sí, bueno, creía esto, que iba a resucitar.
Esto no podríamos comentarlo como eutanasia porque él prometió, bueno, que iba a resucitar, lo que pasa que no le salió bien.
No, ciertamente es un tema mucho más serio, no queremos trivializar, por supuesto, pero realmente es así. Yo creo que las personas, los creyentes por lo menos, tenemos que estar en desacuerdo con la eutanasia activa. Es así porque entiendo de que ahí hay una participación directa y ahí hay un mandamiento claro de parte de Dios que dice no matarás. Y no es una cosa simplemente que se deje seguir el hilo de la vida, que se va apagando, que uno está en una fase terminal, ¿no? Sino que se interviene para que eso se acelere. Y entonces entiendo yo de que es contrario a la palabra de Dios. Luego tenemos esa dicotomía, podemos decir, dilema, ¿no? Con la porción de la Biblia o el mensaje de Jesús que nos insta a que nos amemos unos a otros y a que demostremos el amor al prójimo, que debemos amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo. Pero me llama la atención, y no sé qué os parecerá a vosotros, a modo de reflexión, que Jesús les dio un nuevo mandamiento a sus discípulos y era que se amaran unos a otros. No como debían, no como antes les había dicho, ama a los demás como a ti mismo, no. Les dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Y me pregunto, ¿cómo nos amó Jesús? Jesús dio su vida en la cruz. Y a mí me representa también, ese para mostrar en claridad de que estoy en contra de la eutanasia activa, yo no puedo mostrar mi amor a alguien quitándole la vida. En todo caso, dando yo la vida por él. ¿Qué os parece esa reflexión?
A mí ahora rápidamente me ha venido el caso de Vincent Humbert. No sé si os acordáis, un chico francés que tuvo un accidente, que quedó prácticamente imposibilitado de todo, que solamente se podía comunicar de una forma muy difícil. Llegó a escribir un libro diciendo que, manifestando su deseo de morir. Y su madre, que no lo quería hacer, llegó un momento que entendió que era lo mejor para su hijo y ella lo hizo porque consideraba que así lo amaba. Claro, yo no me encuentro en esa situación, desgraciadamente. No desgraciadamente, por suerte, ¿no? Yo, ¿cómo es que una madre, y volvemos a lo que decía antes, amando a un hijo como se llega a amar, llega a tomar esa decisión pensando que es lo mejor para su hijo? No lo sé, yo no me encuentro en esa situación, ¿no? Estamos en lo mismo. A veces hemos de bajar a la situación concreta para poder analizar. Generalizar es peligroso, ¿no? Siempre, porque no somos sensibles a cada realidad. Cuando se hablaba del suicidio, yo ahora tengo aquí varios casos que en el último año y medio de personas que deseaban morir, que evidentemente en sus respectivos países no era legal, y decidieron acabar con sus vidas de forma ilegal en la clandestinidad. Entonces, claro,
hablas de suicidio asistido.
En algún caso sí, y otro la misma persona que tomó la decisión, ¿vale? Tenemos un caso de Jorge León, que era un señor que era pentapléjico, por un accidente doméstico que tuvo en casa haciendo gimnasia, pues este señor evidentemente se suicidó. Evidentemente, probablemente él no lo pudo hacer, alguien le ayudó a que pudiese hacerlo. Tenemos el caso de una señora de origen francés que se suicidó. O sea, tenemos varios casos y la bibliografía está llena y estos casos han salido a la luz pública en los
periódicos. Y irán en aumento en todo
eso. Entonces, personas que han tomado esa decisión y lo han hecho en la clandestinidad. O sea, que la realidad de que haya personas que en cierta medida se aplican la eutanasia ya está haciendo. Y después no olvidemos el caso de Suiza, que hay organizaciones que ayudan a personas de diferentes países europeos que viajan allá para que practiquen el suicidio asistido. Entonces, que eso es una realidad que existe, que no es una realidad que podamos esconder, ¿no?
¿Qué os parece, ya que cita Suiza, el caso de este señor que fue precisamente a ese país, concretamente Craig Ebert, un profesor de informática con 59 años que decidió quitarse la vida después de permanecer totalmente paralizado más de 2 años por una enfermedad degenerativa. Concretamente, dice este recorte, que fue a Suiza donde le ayudaron a morir y eso está permitido. Lo hizo además con el consentimiento de su familia. Ebert autorizó que su muerte fuese filmada y emitida por televisión. Y ahora se plantea otro interrogante. Este drama plantea al menos dos interrogantes. Uno, si es lícita la eutanasia. Y dos, el otro es si al ventilarla por televisión, si al hacerla salir de esa manera en el aire, en lugar de humanizar la eutanasia, la deshumanizan, ¿no? Una cosa es defender el derecho a la eutanasia y otra quizá promocionar ese derecho, ¿no? Por el camino de Ebert, la muerte asistida se convierte en un show, un producto de marketing donde alguien obtiene beneficios y la muerte ya sabemos que eleva el rating, dice aquí, este artículo.
Claro, estamos en otro problema. ¿Hasta qué punto a veces se banaliza la muerte, el sufrimiento, y hacemos que sea insensible, que no le demos el valor que tiene la vida? Y esto puede suceder. De todas maneras, a mí este caso me llamó la atención poco realmente, porque esto pasa cada día en Suiza. Bueno, no cada día, pero es bastante frecuente.
Sí, personas que se grave es...
Que se grave es la excepcionalidad, la excepción en ese sentido, ¿no? Pero a mí me llamó más la atención, y antes lo comentábamos al principio, antes de comenzar, el caso de esta chica británica, Hannah Jones, con que 13 años decidió no hacer un tratamiento que suponía que iba a morir y que sus padres la apoyaron en ese sentido. Entonces, claro, a mí esto me llama más la atención todavía, porque como una persona con 13 años ha madurado por esta enfermedad que lleva tantos años y decide, oye, mira, este tratamiento no, porque no hay ninguna garantía que me funcione y voy a morir. Entonces, claro, estamos en lo mismo. Esta persona tendría que hacerse el tratamiento porque siempre hay la esperanza de que pudiese ir bien, aunque la probabilidad sea del 0,1%, o en cambio hemos de respetar. Estamos en lo mismo. ¿Hasta qué punto las personas pueden tomar decisiones libremente o no las pueden tomar? ¿Quién tiene que tomar? ¿Es la sociedad?
Pero hay una pequeña diferencia, o gran diferencia. Es decir, no quiero este tratamiento que no me garantiza nada y voy a esperar morir. Y el otro es decir, no quiero seguir viviendo y me voy a quitar la vida. Es muy diferente.
Son cosas completamente diferentes, evidentemente. Otra cosa que es importante es que si algún momento se legalizase la eutanasia, como ha hecho en otros países, lo importante sería que hubiese unas restricciones bien claras para que esto no fuese, porque hay la preocupación de que pueda ser un colador y que se pueda eliminar indiscriminadamente. Los países que se ha legalizado, que en principio son Holanda, Bélgica y el Benelux, porque en Suiza no es la eutanasia tanto, sino el suicidio asistido.
Luxemburgo creo que no.
Bueno, está en un impasse en cierta medida.
Por lo menos el ducado no tiene la intención de aprobarlo.
Bueno, el problema es que el duque tiene unas prerrogativas y todo esto. Pero bueno, en principio el Parlamento lo aprobó y todo. Sí, voy a ver. Sí. Siempre se ha hecho con una serie de restricciones, serán de algunas circunstancias excepcionales, o sea, que la persona tenga una enfermedad terminal que implique que en un periodo relativamente corto haya de morir, que además haya un dolor físico y psíquico manifiesto, que haya un médico que haya supervisado el caso y esté de acuerdo, además tiene que consultar con otro especialista que no tenga nada que ver para que no haya tal, después hay una comisión que teóricamente ha de recibir el informe y ha de velar porque esto se haya cumplido con justicia y se haya ajustado a ley, y además, lo que es más importante, el paciente ha de haber manifestado libremente, sin ningún tipo de ecuación y presión, que desea esto. Y de forma reiterada, no una vez que un día se levanta y dice, oye, mira, tal. No, de forma reiterada y que haya además constatación con testigos de que esto es así, ¿no? Y claro, evidentemente, con todo esto, en principio, se intenta acotar para que se aplique con justicia, en el caso hipotético de que se legalice, ¿no?
Y esperando que no surja un Jack Kevorkian también por ahí, ¿no? Un doctor muerte... de turno.
Este señor no hubiese salido si la cosa hubiese estado regulada, probablemente, porque este señor lo que hacía era practicar eutanasias de forma ilegal y escondida.
De todas maneras, este señor claro. tiene unos antecedentes, he estado mirando un poco su biografía y claro. tiene una personalidad un poco compleja, que es un caso, por supuesto,
límite
y fuera de contexto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Este señor mató a más de 100 personas, inventó una serie de máquinas, la Thanatron, que era una máquina que creó con el fin de administrar químicos letales, y luego otra máquina, la Mercitron, la máquina de la misericordia, donde los pacientes se suicidaban inhalando monóxido de carbono. O sea que es una tecnología activa con la cual, por supuesto, como creyentes, estamos hablando como creyentes, no desde una mentalidad laicista, vamos a decirlo así, sino de una mentalidad bíblica, una perspectiva bíblica, este tema. Vamos a ir rapidito, el tiempo se nos pasa muy rápido y queremos citar la relación muerte-sufrimiento-eutanasia, eso es indudable. La muerte ha sido y es un tema tabú, es un tema que la gente no quiere enfrentar. Las personas saben que han de morir, pero no quieren pensar en eso. El cristiano, en cambio, los creyentes, tienen la muerte como algo que es inevitable, sí, pero que es necesario pasar por ese trance para estar con Jesús. Entonces ya el enfoque de la muerte, el enfoque incluso del sufrimiento, es diferente, ¿no, Nacho?
Incluso siguiendo las palabras de Pablo, es algo que esperamos, ¿no? Para pasar a una mejor vida, estamos esperando la muerte para que llegar a la presencia de Jesús uh-huh. y estar eternamente con Él. No, con eso no quiere decir que con esa esperanza de la muerte estemos aprobando la eutanasia, que alguien puede confundir. No, esperamos que Dios decida cuándo y dónde hemos de morir para estar con él.
Como dice también Pablo, porque cuando hablamos de la muerte no nos debemos entristecer como los que no tienen esperanza, ¿verdad?
Hay en Eclesiastés hay un pasaje que como mínimo es curioso y llama poderosamente la atención. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, pero lo que sigue después es más impactante, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Curioso.
Y eso se ha de interpretar en la esperanza cristiana. Morir
Así
para
es.
Un cristiano tiene una importancia relativa. Evidentemente no deseamos morir, no deseamos ver a nuestros familiares y seres queridos muertos, pero confiamos que estaremos con Jesucristo, es que nos retornaremos a encontrar con nuestros seres queridos, y en ese sentido la muerte tiene un valor relativo.
Uh-huh.
La muerte ahora y aquí, pues sí, es importante, pero no lo es todo, porque hay algo mejor, mucho mejor. Y en ese sentido, la muerte tampoco nos afecta, nos preocupa ni nos angustia tanto. O no nos debería angustiar tanto. Eso no quiere decir que a veces no la entendamos, nos quejeamos, pidamos a Dios explicaciones del por qué, y a veces olvidamos que Dios nos da libertad y que no lo controla todo y no puede obligarnos a hacer aquello que no queremos hacer.
Usando este tema que estamos hablando ahora, me gustaría lanzar un mensaje a todos aquellos que nos estén escuchando y que no son creyentes. Es decir, a todos aquellos que quizás por circunstancias tengan que pensar en la eutanasia, piensen que si mueren sin Cristo, uh-huh. no van a dejar de sufrir, sino que van a tener mayores sufrimientos.
Uh-huh. Hay una cuestión importante acerca de la vida. ¿Qué es la vida? Para algunos la vida es tener capacidad de pensar, porque no solamente es vivir físicamente como un vegetal o como un animal, ¿no? Perdonen la expresión, sino que la vida consiste en tener la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir. Me gusta cómo describes, Josep, en el libro, la vida como un don precioso, como un milagro, desde el momento en que se gesta en el vientre de la mamá ese nuevo ser, esa nueva criatura. Es algo precioso la vida en sí. En cambio, hay unos conceptos que sería importante definir bien, que van relacionados con esto, como he dicho, que son los conceptos calidad de vida, proyectos de vida, incluso morir con dignidad. Las personas poder estar al lado del que va a morir, de que va a abandonar esta vida aquí en la Tierra, pues es importante que la familia esté ahí al lado y apoyar, mostrar ese amor, ¿verdad? Y al mismo tiempo que, como dice Luis Rojas Marcos en un libro, él habla precisamente de que hemos de alimentar la dimensión humana de la muerte, es decir, mostrar solidaridad, amor, respeto, intercambiar eso para que de esa forma la persona pues se sienta amada, ¿no? Y por supuesto, si tienes a Jesús en tu corazón, si tienes a Dios en tu vida, es mucho más llevadero, y ese sufrimiento, ese trance de la muerte es visto desde otra óptica. ¿Qué te parece, Josep, todo el tema esto de lo que implica realmente la vida?
Vivir es... Yo creo que no hay vida si no tienes capacidad de tomar decisiones libremente, si no tienes la capacidad de disfrutar, si no tienes la capacidad de razonar. De todas maneras, es complicado porque...
Claro, porque una persona con demencia senil, una persona con Alzheimer, que a lo mejor no tiene conciencia del mundo
Pero tampoco estamos muy seguros de qué es consciente y de qué no es consciente. Eso tampoco lo tenemos muy claro. O sea,
eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que entrando por ahí, o sea, podamos llevar unas derivadas equívocas, ¿no? En relación con la eutanasia. Decir, bueno, esta persona, a ver, ¿hasta qué punto tiene derecho a vivir? Porque ya no es consciente de su mundo.
Y yo creo, vuelvo a lo mismo de antes. Si no hay una manifestación por parte de su voluntad, de una voluntad anticipada, no se debería en ningún caso sustraerle de la vida. O sea, en el caso hipotético que fuese posible, que ahora no es posible. Porque claro, evidentemente, ¿qué desearía esa persona en el caso de que se encontrase así? Si no ha manifestado nada y hay la posibilidad de manifestar, que otro tome su decisión puede ser peligroso en ese sentido. Cuando hablamos de cosas que no tenemos muy claro, hasta qué punto una persona es consciente, qué implica... O sea, hay cosas que desconocemos totalmente. No totalmente, pero parcialmente, ¿no? Y claro, es peligroso siempre.
Tú, Paco, estás tocando, perdona, el tema de las personas que llegan a una enfermedad degenerativa. Pero aquí teníamos que entrar al tema de las personas que nacen ya con problemas psíquicos.
Incluso niños.
Y, efectivamente, y que no tienen...
El síndrome de Down.
Síndrome de Down muy agudo, porque hay otros que viven la mar de bien. El otro día escuché un programa en la SER donde salía una persona con síndrome de Down que había estudiado en la universidad y todo. Me sorprendió muchísimo. Pero que estoy hablando de personas que estén muy, muy mal en silla de ruedas, que no tengan... no hagan nada, sean vegetales, que ya hayan nacido así. Esas personas no se pueden dar a conocer si quieren morir o no. Y que por esa ley la gente pudiera decir, pues claro, esta persona no tiene derecho a vivir o está estorbando el buen hacer de su familia.
Ese es el riesgo, bueno, que estamos aquí reflejando.
En principio, la ley puede contemplar y regular perfectamente cuáles son los límites y hasta dónde puede llegar. Evidentemente siempre hemos de intentar, y aquellos que se manifiestan a favor siempre tienen muy claro que no tiene que ser una práctica indiscriminada ni nunca para eliminar a aquel que nos pueda hacer molestia para la sociedad. Esto no sería una eutanasia en el sentido estricto, no se ajustaría a la definición ni al debate. Sería otra cosa, sería un asesinato. Frío y calculado, si queréis, pero no dejaría de ser un asesinato. Si siempre eliminamos a alguien de la población porque nos molesta o porque puede ser una carga, no es una eutanasia, es un asesinato. Otra cosa es que nosotros lo queríamos encubrir, lo queríamos maquillar, pero entonces no sería eutanasia.
Claro, porque a lo mejor a veces se encubre bajo una capa de no, es que está sufriendo, pobrecito, ¿no? Y realmente lo que uno tiene es egoísmo, ¿no? A veces también pasa, eso pasa también.
Bueno, pero claro, entonces ya no es la eutanasia propiamente, estamos hablando de otra cosa.
Y al final, pues Dios también va a demandar cuenta. Vivir implica en sí sufrir. Estamos hablando del sufrimiento, la eutanasia y la muerte. Vivir, de hecho, implica en sí sufrir. Me venía a colación una meditación, es que nacemos sufriendo. Es decir, ya nacemos queriendo salir del vientre, del útero de la madre, y ahí ya se sufre. Nacemos la mayoría llorando. Luego vienen enfermedades, vienen pérdidas durante el transcurso de la vida, dolor. Es decir, que el sufrimiento está aparejado, va unido, es intrínseco a la vida misma. Y realmente esto me lleva también a compartiros algo muy, muy hermoso de C.S. Lewis, este autor que escribió el libro El problema del dolor. Él habla acerca de esta cuestión, precisamente de que nos demuestra de que nuestro hogar no está aquí en la tierra. Dice, la doctrina cristiana del sufrimiento explica, creo yo, un hecho muy curioso sobre el mundo en que vivimos. Dios nos niega, por la misma naturaleza del mundo, la felicidad y la seguridad estables que todos deseamos. Pero también ha derramado liberalmente alegría, placer y regocijo. Nunca estamos seguros, pero tenemos diversiones y alguna posibilidad de arrobamiento. No es difícil descubrir por qué. La seguridad anhelada nos enseñaría a buscar en este mundo descanso para nuestro corazón y supondría un obstáculo para retornar a Dios. En cambio, unos momentos de amor feliz, un paisaje, una sinfonía, el encuentro alborozado con nuestros amigos, un baño o un partido de fútbol, no tienen el mismo desenlace. Nuestro Padre nos reconforta en el viaje procurándonos albergue en posadas acogedoras, pero no nos alienta a confundirlas con el hogar. Es decir, que nuestra, como decía Pablo también antes, citabas tú, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad?
Es que la felicidad no la podemos buscar en este mundo, y si la buscamos aquí probablemente no la encontraremos, sino que la felicidad plena la podemos encontrar únicamente en Jesucristo y en la esperanza que Él nos proporciona. Todo lo contrario es erróneo y desgraciadamente... Nacemos y tan pronto que nacemos ya somos suficientemente viejos para morir.
Así es.
Y esa es la realidad del pecado, del alejamiento de Dios, de ese Dios que nos ama tanto, y eso es inevitable.
O sea, que no haya sufrimiento, un mundo sin sufrimiento es una utopía, totalmente de acuerdo.
No, no, es que un mundo sin sufrimiento...
Un mundo tal como lo conocemos.
Un mundo obviamente. Sin sufrimiento sería la película o serie que dieron hace mucho tiempo por televisión, basada en un libro que ahora no me acuerdo cómo se titula, pero en el que era un mundo en el que las personas ni se tocaban para no contagiarse enfermedades y vivían en un mundo
totalmente aséptico.
Aislado, aséptico. Incluso los niños no nacían por contacto físico, sino que los que criaban en laboratorio, ¿eh? Ese sería un mundo no sin sufrimiento, sino un mundo robótico total.
El único mundo sin sufrimiento es el que ha habido antes de la caída,
el paraíso.
Eso es el único momento en el cual, en este mundo en el cual estamos nosotros, no ha habido sufrimiento.
Luego nos espera, según la Biblia.
Y aún así, creo que en esos momentos también había algo de sufrimiento, porque el Señor le dice a la mujer, cuando después de haber pecado, aumentaré el dolor de tus preñeces.
Sí, después de haber pecado.
Sí, pero aumentaré, es decir, que ya tenía dolor.
Ah, bueno, ya.
Aumentaré. Es decir, quizás pero eran mínimos, pero algo de dolor había.
Yo creo que tenía anestesia.
No creo que fuese un sufrimiento.
Seguro,
con el tema porque la misma Biblia en Génesis deja muy claro que todo lo que creó
exacto.
Dios era bueno en gran manera y perfecto. Y eso es importante.
¿A qué le tiene?
Es que yo creo que el sufrimiento no es malo, sino es algo que nos acerca a Dios.
Puede acercarnos, pero desgraciadamente hay otra gente que lo aleja de Dios. O sea, tiene esta doble vertiente. Y el sufrimiento tiene un valor pedagógico muy importante. Nos hace reconocer nuestras propias limitaciones, nos hace ver que necesitamos a Dios. Pero desgraciadamente, algunas veces, el sufrimiento nos ha alejado a ciertas personas de Dios.
También.
Y aquí estamos en otro problema que podríamos discutir.
La dicotomía.
Pero eso es como todo, ¿no? Hay gente que dice, yo si tuviera un buen trabajo, si tuviera mucho dinero, se lo daría todo a Dios. Y luego cuando lo tiene, se echa al mundo. Es como todo.
Porque no da la felicidad estas cosas.
Ahí dejamos ya el tema, se nos ha pasado el tiempo volando, queda en el tintero. Por cierto, ¿cuál es vuestra respuesta a las cuatro opciones planteadas?
A ver, yo me quedo entre la B y la C. La C, en según qué casos, sería buena. Uh-huh. Estamos hablando de la eutanasia pasiva, uh-huh. Pero uh-huh. entre esas dos.
Yo la C no tengo ningún tipo de problema. Uh-huh. La A, si hubiese matizaciones... Uh-huh. La podría suscribir. Uh-huh. Creo que se ha de legalizar porque no todo el mundo considera o tiene la misma visión que yo. Eso no quiere decir que yo la utilizase o hiciese uso de esa posibilidad, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues ahí está la opinión de nuestros invitados. La mía particularmente también me decanto por la C en principio. Creo que sería válida, una opción válida a nivel de eutanasia pasiva, por supuesto, en algunos casos extremos, ¿eh? Bien, pues este es el tema que nos han quedado en el tintero muchas preguntas. ¿A qué le tiene más el hombre, a la muerte o al sufrimiento? Es una pregunta muy relevante también. ¿Tiene sentido prolongar la vida cuando la muerte es inevitable y se está sufriendo? La verdad es que nadie puede decidir por otro, es una cuestión básica. Y luego, ¿es Dios ajeno al sufrimiento humano? Quizá con esto podríamos terminar a modo de conclusión.
Mira, Josep. Hay un libro...
Nacho.
Perdón, sí.
Nacho.
Hay un libro en la Biblia que habla mucho sobre el sufrimiento, que es el libro de Job. Es muy interesante, cuando me comentaste que íbamos a hablar de este tema, empecé a releerlo de nuevo, y aquí hay un versículo que creo que es uno de los versículos que habla de la eutanasia activa en la Biblia, no a favor, sino en contra. Es la mujer de Job que, después de todo lo que había sufrido, le dice en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Job, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y me quedaría con esta pregunta, maldice a Dios y muérete, es decir, busca tu muerte ya, practica la eutanasia después de maldecir a Dios. Pero esta pregunta es interesante, ¿aún retienes tu integridad? Si eres íntegro, no desearás la muerte activa, la eutanasia activa. Si dejas de ser íntegro, vete con cuidado. Entonces, un consejo a todas esas personas que tengan dudas, que piensen que el sufrimiento es el fin y que desearían morir antes que sufrir, que se lean el libro de Job. Es un consejo.
Josep, tu último...
Hablar del sufrimiento daría pie a otro programa, y yo creo que Dios está siempre a nuestro lado. Otra cosa es que nosotros seamos sensibles a esa realidad y lo podamos reconocer. Yo creo que Dios está al lado del que sufre, llora con el que sufre. Otra cosa es que nosotros no lo demos cuenta. A veces el problema del hombre es que nosotros deseamos una respuesta que Dios no puede dar o no nos conviene a nosotros. Como creyentes siempre habríamos de tener el convencimiento de Job de que Dios está a nuestro lado y aunque no entendamos las cosas podemos confiar en Él porque siempre hay una razón que a veces no podemos comprender como humanos que está más allá. Y eso no quiere decir que es la respuesta fácil de decir, bueno, con que no lo entiendo y tal. No, es manifestar confianza absoluta en Dios y eso es lo más grande que puede hacer el creyente. Ponerse en las manos de Dios y esperar que Él lo dirija de la mejor manera posible.
Para el creyente esta vida no lo es todo. Hay una vida mejor que esta. Aquel que tiene a Jesús en su corazón reconoce que después de esta vida está la vida con Dios por toda la eternidad y que ciertamente el sufrimiento aquí en la tierra es pasajero, es transitorio. Hay unas promesas de consuelo que encontramos en la Escritura. Él nos dice, el Señor declara en su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo David, yo estaré confiado, tú estarás conmigo, Señor. Y esa es la forma en que tenemos que los creyentes que enfrentar el sufrimiento también, el dolor. Y con confianza, sabiendo de que Dios tiene control de nuestra vida, Dios tiene un propósito y un plan, entender de que Él no nos va a abandonar. Así que, amigos, gracias por vuestra atención. Recordemos que podemos confiar en las promesas de Dios como hijos suyos. No significa entender todo lo que nos sucede, no significa tampoco tener todas las respuestas, pero aún sufriendo por la pérdida de un ser querido, aún sufriendo propiamente nuestra carne dolor, sabemos que Dios no nos va a fallar. Hasta el próximo programa. Gracias por la atención dispensada. Gracias, Josep, por estar con nosotros.
Gracias,
Nacho también, y a Alejandro allá en control también. Gracias.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.